Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com.
La pesadilla que no tiene fin en nuestro país. Una historia más de feminicidio en voz de Frida Guerra.
Ya estamos con 160 feminicidios en lo que va del 2019. Ya llevamos 14 feminicidios infantiles con el que se perpetró el día de ayer en Michoacán y solamente son dos que podemos documentar.
Y como contraste, historias que valen la pena contar, que nos inspiran, que nos dicen que sí se pueden. Tenemos aquí en cabina a Donovan Carrillo, el patinador artístico mexicano que hizo historia y que nos va a estar representando próximamente en el Campeonato Mundial.
Abriendo el camino y rompiendo estereotipos de que en México no se puede y que ya por ser mexicano vas a ir a una competencia internacional y quedar en el último lugar. Claro.
Tenemos buenas noticias y más, quédense así, arrancamos a todo terreno.
MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
Janine, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué vamos a escuchar, eh?
Pues estamos escuchando música a tono del Día del Amante, okay. Es movie, I like it. Y pues que nos digan qué les prende.
Chequen cómo Janine lo dice, como
con intención,
así, con toda una sensualidad, cargada de sensualidad, pero con un recato, así como de: ¿me dejo ir o no me dejo ir? Bueno, díganos qué les prende.
¿Qué les prende? Y digo, es Día del Amante. El amante. Y es Día de la Radio y nuestro amante. No, es,
sea, sí, ¿no? Sí, nuestro amante es la radio.
Ahí está.
Muy bien, Janine, gracias. Arroba Janine MB que quieren escuchar para hoy, Día del Amante. Yo te voy a pedir una canción, Janine. Se llama, creo que es Tu Sensualidad o Sensualidad, de Axel Red. Y viene a colación por las dos razones, por el Día del Amante y porque es el Día Mundial de la Radio, y porque sí, la radio es el amante o el amante de todos quienes trabajamos aquí, porque, bueno, creo que pasa generalmente a quienes nos dedicamos a trabajar en medios de comunicación, hacemos esto porque nos apasiona. Es rara aquella persona que trabaja, no se dedica a trabajar en medio de comunicación porque cayó ahí por casualidad. Digo, verdaderamente rara. La mayoría de la gente jugamos a dedicarnos a esto de niños. Me siento tan rara hablando de la radio con esta música hiper cachonda de fondo. Jugamos esto de niños y ahí sí lo digo yo y creo que a nombre de muchas personas también. Para mí cada día tener la oportunidad de estar detrás de un micrófono es ver ese sueño de niña hecho realidad. Detrás de un micrófono o al frente de una cámara, sentir las luces y decir, ahí está, ¿no? Aquello que vi, aquello con lo que soñé. Y Janine escribía hoy una reflexión en Facebook. ¿Son palabras tuyas, Janine? ¿Sí? Ah, pues a mí me gustaría que vinieras y la leyeras porque es hermosa y muy cierta. Y habla acerca de cómo la radio no solamente somos quienes estamos aquí trabajando, sino la radio la hacen ustedes. Así que invito de nuevo a Janine, que no la dejamos trabajar del otro lado de la cabina, para que nos cuente su reflexión sobre el Día Mundial de la Radio. Janine, te escuchamos.
Ay, gracias, qué pena, la verdad sí me pena. No soy mucho de estar aquí al aire, pero ahí va. La radio eres tú, que no solo nos escuchas.
¿Quieres que lo lea?
Mejor léela.
Ok, porque además Janine tiene una pluma maravillosa, es brillante, es una gran lectora y escribe muy bien. La radio eres tú, que no solo la escuchas, la vives, te emocionas, te enojas, participas, opinas, reflexionas, que nos acompañas. La radio eres tú, que la haces, que tienes cosas que decir. No solo hablando en un micrófono, la radio la conforman equipos de locos que se juntan para provocar emociones, reflexión, enojo, que acompañemos el día de tanta gente en cualquier lugar. Abraza a alguien que haga o escuche radio, es nuestro día. Qué bonita reflexión, Janine. Muchas gracias. 12:05. Gracias a Ana Romero, que está en la interpretación de lengua de señas. El día de hoy lo pueden ver a través de la webcam en www.mbsnoticias.com. El teléfono en cabina es 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. Y a todoterreno@mbs.com es nuestro correo electrónico, Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira. El tema que quería platicarles el día de hoy tiene que ver con este asunto de las denuncias y esta sensación de inseguridad y amenaza que se ha vivido y del que se ha hablado sobre todo en el metro de la Ciudad de México. Hace mucho tiempo, y esta es una anécdota muy personal, en el coche de pronto un vehículo se me cerró al salir de Periférico. Pensé, seguro yo manejo tan mal que me le cerré y está enojado. El vehículo se frenó, me frené atrás de él, pensé, quizá le pegué y ni cuenta me di, me va a cobrar. Después de que se frena, se echa en reversa y me pega. Ahí fue cuando entendí que no quería que le habláramos al seguro. Pongo el seguro el coche, el sujeto se baja del vehículo y lo primero que intenta hacer es abrir mi coche. A la hora que no puede abrir porque la puerta estaba cerrada con seguro, empieza a golpear la ventana intentando romperla. A lo que no puede romper la ventana, empieza a patear el coche. El tipo deja de intentar bajarme del coche en el momento en el que saco mi celular para grabarlo. En ese momento el cuate se va. Evidentemente voy a levantar una denuncia. Y pues ninguna sorpresa, todos quienes han intentado levantar una denuncia conocen lo que sucede. La respuesta fue, pues de entrada la denuncia solo puede ser porque te pateó el coche. O sea, solo puede ser por los daños hechos al vehículo. Y yo decía, pero es que el tipo no iba a hacerle daños al vehículo, iba a bajarme el coche y golpearme. Sí, pero lo único que logró hacer fue golpear el vehículo, entonces solo lo podemos denunciar por los daños al vehículo. Por supuesto, pues, y eso tenemos que investigar, porque a ver si sí los hizo él, qué tal que se los hizo usted, qué tal que está mintiendo en su declaración, ta, ta, ta. Procedí con la denuncia, fue a ratificarla, y por supuesto, como en muchas otras ocasiones, nunca pasó nada. ¿Qué pasa cuando una mujer decide ir a levantar una denuncia por un intento de secuestro? Porque le iban a hacer algo de lo que por su astucia o por la suerte se salvó. Entonces ya no pasó nada. ¿En dónde queda la autoridad? ¿Y en dónde queda la cultura que deberíamos de tener sobre la denuncia? En la que solamente a través de pensar que sí va a haber una consecuencia por el acto que estás denunciando, vale la pena denunciar. Vale la pena ir a ratificar, vale la pena ir a perder tu tiempo más allá del susto, de la angustia o del mal rato que te hicieron pasar. Y justamente por eso le agradezco a mi compañero Juan Carlos Alarcón que nos acompañe esta tarde para hablar acerca de las carpetas de investigación por intento de privación de la libertad en el metro. Te escuchamos, Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, pues son 48 carpetas de investigación que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha iniciado por este delito de intento de privación de la libertad en agravio de mujeres, ocurridos, desde luego, hechos que se han suscitado en inmediaciones del sistema de transporte colectivo Metro, pero quiero comentarte que hasta el momento no existe un solo caso en el que la víctima haya sido plagiada. Sin embargo, se han hecho denuncias, se han presentado querellas, en donde en algunos casos las personas que han mencionado esto ante la autoridad ministerial pues han falseado declaraciones, han hecho acusaciones sin sustento, pero comentarte algo importante, que la procuradora de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que no habrá acción penal en contra de estas mujeres que hayan falseado su declaración al momento de presentar la querella ante el Ministerio Público. Dijo que todos los expedientes serán concentrados de ahora en adelante en una sola unidad, que es una unidad especializada, y esta radica en la Fiscalía Central de Investigación, en la que se dará seguimiento puntual para detallar de manera conjunta y en un solo producto informativo perfiles, modus, tiempo, circunstancias en las que se realizan los posibles actos ilícitos. La procuradora mencionó durante una conferencia que del total de las carpetas iniciadas a partir del 30 de enero y hasta el 11 de febrero, 6 fueron radicadas en la Fiscalía Antisecuestros. Te comento que estas precisamente se realizaron en esta pues instancia de investigación debido a que existían algunos datos que podrían apuntar hacia un delito propiamente de secuestro. 3 denuncias más ante la Fiscalía para Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que trata al tema de sustracción de menor, y 10 más en la Agencia 50 del Ministerio Público y el resto en las fiscalías desconcentradas, es decir, en todas las agencias del Ministerio Público distribuidas en la Ciudad de México. Escuchemos lo que señala la procuradora Ernestina Godoy.
De las 48 carpetas, lo que les informaba es que solo 6 de esas carpetas se encuentran en la Fiscalía Antisecuestro, porque hubo alguna acción que nos hace pensar que sí pudiera ser una tentativa de secuestro. No tenemos ningún indicio de a quienes tenemos reportados como secuestros que haya sido en el metro, en las inmediaciones del metro.
Quiero comentarte también, Pamela, que hasta el momento no hay tampoco ninguna persona detenida ni procesada penalmente ante el Tribunal Superior de Justicia por lo que corresponde al delito de tentativa de privación de la libertad contra mujeres. La funcionaria aclaró también que en aquellos casos donde se vertieron las declaraciones falsas, como lo mencionaba al inicio, el incidente que ocurrió en la estación de Centro Médico, donde una chica denunció pues sin fundamento a 2 hombres por intento de secuestro, no se criminalizará a quien incurra en esta falta. Los módulos especializados que iniciaron en 5 puntos del metro, donde se recabaron 17 denuncias, serán trasladados a las siguientes estaciones: Pantitlán, Zapata, Atlalilco y Tacuba. Solo permanecerá en el mismo punto la que se ubica en la estación UAM 1. La procuradora afirmó por último que los dispositivos de investigación y seguridad continuarán de manera indefinida para garantizar la integridad de las mujeres que día a día forman parte de los más de 5 millones de viajes que se realizan en el metro. Pamela, el reporte que tengo.
Juan Carlos, muchísimas gracias. Pues habrá que estar atentos. A mí me llama un poco la atención. Y creo que hay que comentarlo porque creo que la Procuraduría ha tomado las medidas y la seriedad sobre este tema que requiere. Pero leo, por otro lado, como una narrativa de decir esto estuvo organizado, esto en realidad no pasó, se está provocando más miedo de lo que realmente hay como situación de riesgo.
Sí, efectivamente. Fíjate que incluso tuvimos también oportunidad de platicar con algunas jóvenes que fueron víctimas en el caso concreto sobre abusos sexuales. Esa es una práctica que se ha llevado durante muchos años. El metro ha sido un campo de cultivo precisamente para la comisión de cualquier delito. Desafortunadamente, ante el incremento de usuarios, las mujeres pues han sido pues blanco de estas agresiones, tanto sexuales como de tentativa de secuestro, y que bueno, pues ahora salieron a la luz pública a través de las redes sociales, y que poco a poco se fueron sumando las voces, y que gracias justamente a este atrevimiento de hacerlo público es que la propia autoridad volteó justamente hacia este sistema de transporte para poner orden, para hacer las investigaciones. Comentarte que hay agentes de investigación encubiertos en las diferentes líneas del metro para ubicar a estos posibles agresores, ya sea de manera sexual o también por tentativa de secuestro, pero el hecho es de que están haciendo investigaciones muy precisas, ya con objetivos claros, con algunos vehículos que las propias víctimas han relatado ante el Ministerio Público. Solamente quiero comentarte que en estas denuncias se ha mencionado al menos la participación de un taxi Nissan Suru con placas de la Ciudad de México, una camioneta Ford Escape, una camioneta Ford Windstar, una camioneta de la marca Jeep en color rojo. Todas las víctimas han mencionado, de las que han hecho denuncias ante el Ministerio Público, que todos esos vehículos al exterior del metro portan vidrios polarizados con personas de 2 a 3 que precisamente pues están vigilando el paso de las mujeres. Así es que son investigaciones que ya tienen en video incluso también la Secretaría de Seguridad Pública, y que hay el compartimiento de esta información entre las instituciones para hacerlo de una manera muy precisa y pues detener en flagrancia a estas personas cuando vuelvan a cometer otro ilícito, Pamela.
Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Hoy se cumplen 1 año, 5 meses, 11 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Esa, la impunidad, es nuestro mayor lastre.
Yo me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se nos está tratando de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas?
Victoria, pues nada.
Un año, 5 meses, 11 días y seguiremos contando. Tenemos buenas. No saben qué gusto me da tener al invitado que tenemos sentado hoy aquí en la cabina, un joven al que llevo siguiendo mucho tiempo, al que admiro muchísimo y del que además todas las personas nos tenemos que sentir muy, muy, muy orgullosas de él. Donovan Carrillo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, pues muy contento. Gracias por la oportunidad de estar aquí para compartirles un poquito de mí.
Mira, tenemos que celebrar la excelente noticia que eres el primer mexicano en ir a participar a un mundial de patinaje, en lograr un triple axel, en muchas cosas. Pero antes de llegar a eso que hoy celebramos, Donovan, quisiera irme así como más atrás en tu historia. Bueno, ¿cuántos años tienes?
Ahorita tengo 19 años.
Ajá.
Nací en la ciudad de Guadalajara.
El hielo te mantiene bien, ¿eh? Te ves
sí,
más chico.
Sí, siempre me han dicho lo mismo, que no parezco, pero... pues bueno, es parte de, ¿no?
¿Naciste en Guadalajara?
Sí, nací en Guadalajara y comencé a patinar a los 8.
Ok.
Desde muy chico me incursioné en los deportes porque mis papás son maestros de educación física. Uh-huh. Y a mis hermanas y a mí siempre nos inculcaron el llevar un deporte de la mano.
Ok. ¿Y cómo decidiste que el patinaje era el que querías?
Pues antes del patinaje estuve en clavados, gimnasia... ajá. En varias disciplinas, hasta que encontré el patinaje, gracias a mi hermana Daphne, que ella entró antes que yo porque vio una película. Y pues,
¿castillos
una vez,
de hielo?
Sueños sobre hielo.
Ok.
Sí, y le encantó. Entonces, pues gracias a ella fue que yo pude tener la oportunidad de aprender y conocer este hermoso deporte.
¿En qué momento pasamos del estoy aprendiendo a patinar o patino y participo en una que otra competencia a me tomo esto en serio? En un país en el que las posibilidades de que pudiera llegar muy lejos, pues son complicadas por diferentes razones, y lo consigo.
Sí, pues más o menos fue un lapso de 2 años, porque pues en un principio yo entré como más jugando y porque me gustaba una niña en un principio. Obviamente ya después, con el paso de los años, pues vas tomando las cosas más en serio porque cada vez te apasionas más con lo que estás haciendo. Y pues tuve la fortuna de contar con un entrenador súper bueno y súper exigente que me está ayudando a cumplir todas mis metas en este deporte.
Me decías, en 2 años, ¿qué pasó en esos 2 años? ¿O quién te dijo, oye, creo que esto lo tenemos que llevar más allá de...?
Pues yo justamente entré a patinar en el 2008.
Ajá.
Y después en el 2010 vi las Olimpiadas en la tele de Vancouver. Entonces pues la verdad... mi mente empezó a soñar, empecé a soñar muchísimo con ir a las Olimpiadas, tener esa ilusión, ¿no? Y a partir de ahí fue como cuando di el cambio radical de empezar a proponerme más cosas en las competencias, de empezar a entrenar más en forma, de ya tener como esa hambre, ¿no? Por destacar en el deporte.
Uh-huh. ¿Y cómo ha sido el proceso?
Pues ha sido complicado, ha sido complejo, porque como tú sabes, México no es un país en el que los deportes de invierno sean tan comunes. Sin embargo, no dejo que esto nos impida seguir creciendo en este deporte. Seguimos trabajando muchísimo mi entrenador y yo, y pues siempre con metas, proponiéndonos metas para alcanzar a cumplir mi objetivo de ir a las Olimpiadas en el 2022.
La primera vez que escuchamos sobre ti vino también cargado de un inmenso orgullo, pero una enorme polémica, porque pues nunca faltan los idiotas, ¿no? Y supiste responder con una gran altura, pero sí quisiera saber cómo lo viviste y cómo lo enfrentaste.
Pues en ese momento fue difícil, porque justo íbamos regresando de Japón, de esta competencia que fue muy, muy padre, ¿no? La disfrutamos muchísimo. Y empecé a abrir mis redes sociales y al momento que las abro, me doy cuenta de todos los comentarios negativos, los insultos. Así como había felicitaciones, pues también hubo esta parte negativa, ¿no? Y pues me dolió muchísimo y
¿cuántos años tenías?
En ese momento tenía 16. Uh-huh. Sin embargo... pues yo quise aclarar, ¿no? Con todas mis seguidores, con todas las personas en mis redes sociales, y les dije que no me molestaba que me llamaran gay, sino que me molestaba que usaran la palabra gay como un insulto a mi trabajo o a mi esfuerzo, porque pues es muchísimo tiempo el que uno le dedica al deporte, ¿no? Y pues me dolió muchísimo que la gente lo viera como un insulto y me empezara a atacar. Entonces busqué la manera de ser de una manera diplomático, pues aclararles mis gustos y en ese momento pues parar, ¿no?, en seco ese tren. Uh-huh. Que era de puros insultos y así.
Tú nos lo platicas y suena muy fácil, pero la respuesta que diste fue una respuesta muy madura. ¿Y cómo lidia un chavo de 16 años con los ataques, con el odio, con todo este mal rollito que yo creo que muchas de las personas, adultos que nos están escuchando, no es fácil?
Pues no, tú bien lo mencionas, no es fácil. Han sido, pues, desgraciadamente, varias experiencias. No nada más es la única que he tenido de este tipo, sino también en la escuela, en diversos lados. Ya sabes, hay personas, de repente cuando estoy entrenando, pues entrar en un centro comercial donde esa puerta abierta, entonces de repente no faltan las personas que se hacen los graciosos y empiezan a insultar y así. Entonces, pues realmente es algo con lo que aprendes a lidiar el día a día, y pues yo creo que es algo como que yo ya tenía pensado en algún momento, pues exponer, ¿no?, este tipo de respuestas, y pues se presentó la situación en esta ocasión y pues dije, es el momento de aprovechar para tratar de hacer ese cambio en la mentalidad de muchas personas que creen que, y de hecho puse un tweet que dije, así como un futbolista no garantiza su heterosexualidad, un patinador tampoco. Entonces, pues mucha gente sí lo tomó de manera positiva y la verdad hubo un pequeño cambio en la sociedad, yo siento.
¿Cuál ha sido el momento más complicado que te ha tocado vivir en esta carrera en el deporte?
Pues yo creo que la falta de apoyos durante mi crecimiento como deportista es una de las cosas que me ha frenado más. Incluso tener que negar mi participación en algunos eventos internacionales por la falta de recursos y pues no he podido completar algunas metas que he tenido debido a este tema. Sin embargo, esperemos que esto ya cambie. He contado con la suerte que muchas personas han puesto su granito de arena para ayudarme a yo cumplir mis metas y ayudarme a seguir empapándome en competencias internacionales, llenándome de pues fogueo que me ayude a cumplir estas pues experiencias.
¿Y el mejor momento, ese que hoy cierras los ojos, tu mente viaja hacia allá y puedes ponerte chinito otra vez?
Pues cuando logré mi clasificación al Mundial en Milán el año pasado, cuando competí en el Mundial de Milán el año pasado y logré clasificarme a la final dentro de los mejores 24 patinadores de esta competencia, fue algo muy bonito y algo que siempre recuerdo, que me hace, cuando a veces estoy pasando por un momento difícil en algún entrenamiento, esta memoria, este recuerdo me ayuda a volver a agarrar el camino, ¿no?, cuando a veces está perdido, y pues se siente muy padre porque pues en esta competencia estuve compitiendo codo a codo contra los mejores patinadores del mundo. Incluso algunos ya tenían uno o dos ciclos olímpicos de experiencia. Y para mí fue como mi primer mundial. Y pues logré clasificarme a la final venciendo a algunos de ellos. Y pues la verdad es un momento muy bonito para mí.
¿Qué sigue?
Pues ahorita junto con mi entrenador Gregorio Núñez nos estamos preparando para el Mundial de Japón, próximo a celebrarse en el mes de marzo. Así que seguimos con toda la actitud para seguir mejorando día con día.
Aprovecho para saludarte, Gregorio. Discúlpame que no te había ni saludado. Es fascinante poder platicar con Donovan y también con quien está detrás de crear esto, porque me imagino que desde el punto de vista del entrenamiento no solamente se trata de los brazos en la posición correcta, por la postura o por los filos o lo que queramos hacer, sino lo que va dentro, ¿no? El espíritu, la concentración, la misma madurez. Bienvenido.
Muchísimas gracias por invitarnos en este espacio. Y pues sí, como tú mencionas, no muchas veces es la parte técnica del deporte, sino todo lo que genera el crear a un deportista de alto nivel, de alto rendimiento. Así como Donovan, llegamos a hacer sacrificios para invertir más tiempo, más esfuerzo, lo cual, bueno, estamos muy orgullosos y agradecidos de los resultados que ha dado toda esta lucha y trabajo que se ha llevado pues ya casi 12 años de trabajar con Donovan. Y yo creo que finalmente todo esto sirve como una experiencia para todos los atletas y para todas esas pequeños que tienen sueños de destacar en el deporte en México. Que bueno, sí se puede, digo, sí hay adversidades y sí a veces es complicado muchas cosas, Pero cuando alguien cree en tu trabajo y cuando alguien suma esa meta a tu lado, creo que se puede lograr.
¿Cómo encuentras espacio para soñar en un lugar donde, como le decía Donovan, pues todo juega en tu contra? El país en el que naces, por la poca importancia que se le da a ese al deporte, y luego a ese deporte en específico, y pareciera que todas las condiciones juegan en su contra, ¿de dónde salen o de dónde sacan fuerza un par de locos para decir, sí, yo te entreno, y sí, yo puedo, y voy a llegar a las Olimpiadas?
Pues sí, realmente hay muchos factores en contra, pero yo considero y creo que nosotros como mexicanos tenemos bastante ingenio, y creo que nos gustan a veces los retos a pesar de las dificultades que vivimos en nuestro país, y que bueno, hay talento en México, y pues yo pienso que al momento que algo se te mete en la cabeza y se crea ese sueño, yo creo que a lo mejor sí estaremos un poco locos, porque eso te impulsa todavía, y a veces las adversidades te ayudan a ser más fuerte y a trabajar más duro por las mismas dificultades que tenemos.
¿En qué piensas cuando estás ahí en el hielo a punto de que la música empiece y empezar a deslizarte?
Pues realmente no es como que tenga un pensamiento así siempre. Trato de disfrutar solo el momento, vivirlo y patinar por todos aquellos que sueñan con poner sus pies en el hielo o incluso llegar a una competencia de esa magnitud. Trato de patinar con el corazón para todos ellos y pues llevarles esa esperanza a todas esas, como dice mi entrenador, a todas esas nuevas generaciones, a todos esos deportistas, no solo del patinaje artístico, sino del deporte en general mexicano. Llevarles como esa esperanza de que con trabajo duro y sin importar las adversidades que se presenten, si tú trabajas duro, vas a lograr cumplir tus metas.
Pues Donovan Gregorio, felicidades. Vamos a seguir, por supuesto, tu carrera de cerca. Y mucho éxito.
Gracias. Gracias. Muchas muchísimo. Gracias.
Vamos a una pausa. Gracias.
En unos momentos, en A Todo Terreno.
Frida Guerrera está con nosotros.
¿Consideras que la campaña Me Están Llevando es para desprestigiar al gobierno de Claudia Sheinbaum?
La campaña Me Están Llevando, alto al secuestro contra mujeres, no es en contra de la Ciudad de México ni de la jefa de gobierno. Ellos, cuando ven alguna cuestión, quieren aprovechar la cuestión política, pero en todas las redes vemos lo que está sucediendo y es correcto, ya basta de secuestro a las mujeres, hay que cuidarlas.
Pues no creo que sea una campaña negativa a su administración. Lo que pasa que yo creo que es un grito ya desesperado de todas las mujeres, que de verdad el acoso está muy fuerte en todos lados.
No creo que esta campaña sea en contra de Claudia Sheinbaum, simple y sencillamente que no se ha hecho nada a un problema tan urgente de tanto tiempo. Siempre nos han hecho las mujeres a un lado y le está prestando atención a otras cosas. Es urgente implementar un programa de seguridad para las mujeres.
Regresamos a Todo Terreno.
¡Yojos! ¡No!
Échale mayonesa.
No, échale vinagre, aunque después huelen a ensalada.
Mejor rápala, así sí se le quitan.
El insecticida no falla.
¿Piojos? ¡Calma! Existe HairClean, la solución en seco de rápida acción número uno en ventas.
No se deje al alcance de los niños. Consulte a su médico. Permiso de COFEPRIS 1833-0021B1450-SSA.
El PRD propuso aumentar el salario mínimo en todo el país. Morena votó no. Seguiremos luchando para que el salario mínimo aumente a 176 pesos por 8 horas de trabajo. No es suficiente, pero es un buen inicio. Que suba tu salario sí es posible. No hay pretextos. Exige a los diputados de Morena que apoyen esta propuesta del PRD y el salario suba en todo el país. PRD.
No se debe dar ni un paso atrás en el combate contra el robo de combustible. El gobierno de México tiene el compromiso de combatir un delito que afecta a todos los mexicanos. Sabemos que estas acciones te están causando molestias, pero solo serán temporales. El beneficio será permanente. En México sí hay gasolina y estamos reforzando la seguridad de los ductos. Mientras tanto, cientos de pipas llevan combustible a las zonas afectadas. Es un reto monumental, pero juntos podemos superarlo. Ese es nuestro compromiso.
Gobierno de México.
Las empresas exitosas hoy en día se mueven ágilmente.
Necesitan respuestas en tiempo real. Y para lograr esta eficiencia, Aspel SAE es tu mejor aliado, porque es el sistema administrativo empresarial que te ofrece control efectivo en tus cuentas por cobrar y por pagar. Aspel, el éxito necesita administrarse. Acércate a tu distribuidor certificado o visita aspel.com.
Sor Juana Inés de la Cruz dedicó su vida a la educación y la escritura, pero sobre todo buscó transformar la condición femenina de su época a través del conocimiento. Por primera vez, la Cámara de Diputados entrega la medalla Sor Juana Inés de la Cruz para honrar a las mujeres que trabajan contra las desigualdades actuales a través de la educación, la cultura, las ciencias o la política. Consulta las bases en la página www.diputados.gob.mx/preseas.
Cámara de Diputados, 64ª Legislatura.
Legislatura de la Paridad de Género.
La temporada de premios en Cinépolis comenzó. Y aquí, tú siempre ganas. Ven a Cinépolis y sorpréndete con increíbles premios en taquilla y dulcería. ¿Qué esperas para disfrutarlos? No te los puedes perder. ¡Celebremos juntos el cine! Consulta bases y restricciones en cinépolis.com.
A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Feminicidio en México con Frida Guerrera. No las dejamos invisibles. A todo terreno.
Frida, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Pam, muy buenas tardes. Muy bien, gracias.
Cuéntanos.
Bueno, mira, no sé si recuerdes el caso que tuvimos precisamente, nos ayudaste a darle voz al hermano de Jessica Serrano.
Ajá.
Vargas, una chica que fue levantada y posteriormente fue encontrada calcinada en el Estado de México, esto en noviembre del 2017. De este caso, Pam, había dos personas aún que faltaban por ser detenidos y afortunadamente el día de ayer se logró la detención de estos dos sujetos.
Okay.
No todo lo que compartimos es quejas. También nos es importante hacerles de su conocimiento al auditorio y obviamente a ti por ayudar también a darles voz a estas familias de que ya las seis personas que estaban involucradas presuntamente en el feminicidio de Jessica Serrano, una jovencita de 18 años, pues ya están con las autoridades, estamos,
Frida,
en espera.
¿Y cuál es la historia de estos sujetos?
¿De ellos?
Sí.
Pues son jóvenes, son gente joven, no podemos decir mucho porque obviamente el proceso se encuentra aún en los tribunales con los jueces, pero pues fue una situación donde participan varios individuos, una mujer entre ellos, donde algunas de las declaraciones que se han dado es que ella fue como que una de las principales que organizó todo este daño hacia Jessica, que era conocida por ellos.
Uh-huh.
Y pues lamentablemente sí, a Jessica se la llevan de un puesto de tacos el día 7 de noviembre y finalmente el día 9 hubo una serie de llamadas muy dolorosas a la familia, donde les mostraban también videos de cómo estaba Jessica, cómo estaba siendo lastimada, y pues finalmente el cuerpo fue localizado, la familia la reconoce e inician con este proceso. Hemos tenido un par de reuniones con el fiscal general del Estado de México, en donde el 26 de octubre se dio la primera con esta familia, con una de muchas que acompañamos, y pues ahí empezaron los compromisos. El 26 de enero pasado tuvimos otra reunión ya de seguimiento y pues fue donde ya se empezó a concretar hacia dónde se podía mover la gente de aprehensiones para detener a estos individuos que tenían ya una orden de aprehensión, y afortunadamente el día de ayer se concretó.
Pues sí, la verdad es que es una buena noticia, porque dentro de la tragedia de esta historia, el que haya detenidos y que el proceso se lleve como se debe, evitará por lo menos que la vuelvan a hacer.
Así es, Pam, y son mensajes que pues tenemos que seguir enviando a estos sujetos y a estas personas que se atreven a cometer actos tan dolorosos como estos que a nosotros nos ocupan, Sin embargo, como bien dices también, Pam, el tema no se detiene. Nosotros estamos cerrando el 11 de febrero, no hemos actualizado las del día 12 de febrero, del 1 de enero al 11 de febrero. Ya documentamos 200 feminicidios en lo que va del 2019, 68 asesinatos violentos, es decir, homicidios de mujeres con otras personas donde el ataque no es directo en contra de ellas. Y lamentablemente, Pam, de estos 200 feminicidios, 16 de ellos son de niñas menores. También te comentábamos que este año iniciamos con la documentación y obviamente visibilidad de casos de pequeñitos menores de 14 años, niños, y lamentablemente es vergonzante decir que llevamos ya 12 niños menores de 14 años, sobre todo chiquitos, y uno de los más recientes que nos tiene pues muy preocupados es un pequeñito de no más de un año y medio que fue encontrado en Tabasco. No hemos podido con la artista forense que nos ayuda a hacer estos retratos de estos niñitos poder realizar el trabajo de hacer un rostro, de poder hacer una carita, ya que el estado en el que se encontró el cuerpecito del menor pues está muy avanzado. Entonces, no son, en efecto, como hemos dicho muchas veces, no son cifras, es una manera de documentar el horror, el infierno, el terror, y que lamentablemente se suman también ya a esta lista dolorosa, pues menores, niñitos chiquitos que, lo hemos dicho siempre, Pam, los niños son de todos.
Así es.
Rapidísimo, Pam, te comento, hay una información que está circulando y que nosotros estamos solicitando a la Fiscalía del Estado de Chiapas, así como al Poder Judicial. Lo estamos haciendo vía redes, ya que no se, pues se está manejando en vía redes. La liberación de un supuesto presunto sujeto, Jimmy Villatoro, que en el 2012 asesina terriblemente, confeso, obviamente sabemos que en aquel tiempo el sistema de justicia era otro. Él fue o es un asesino confeso de Wendy Vicente Ochoa Méndez, quien era su pareja y madre de dos pequeñitos que tenían juntos, y se ha estado manejando la información de que fue liberado, y esto nos tiene muy preocupados. Estamos haciendo la petición y aprovecho el espacio, Pam, para hacerle la solicitud a la Fiscalía, a las autoridades del Estado de Chiapas, que nos hagan saber qué sucedió, si esto es real. No lo hemos podido confirmar. Hemos visto que compañeros serios, periodistas muy serios del Estado de Chiapas, como es Isaín Mandujano, de corresponsal de proceso, han estado manejando esta información y nos parece muy delicado porque es un mensaje completamente opuesto al que acabamos de comentar al principio. Claro. de esto, Pam. Entonces, sí, ojalá desde tu espacio nos ayudes también a que nos den respuesta a estas autoridades de Chiapas, porque sí sería un mensaje muy grave.
Seguro, seguro. Estaremos atentos, Frida. Muchísimas gracias.
Al contrario, Pam. Buenas tardes al auditorio.
Buenas tardes. Sigan a Frida Guerrera en sus diferentes redes sociales, @FridaGuerrera en Twitter. Vamos a una pausa y volvemos.
¿Consideras que la campaña Me Están Llevando es para desprestigiar al gobierno de Claudia Sheinbaum?
Creo que es una campaña que está enfocada más en la seguridad de las mujeres y en el apoyo mutuo entre ciudadanos que en perjudicar a la jefa de gobierno. Es más, esto debería de ser llevado con más precisión por parte del gobierno federal para poder ayudar a las mujeres. En distintos lugares de México tenemos esta gran incertidumbre que es hacia la seguridad de las mujeres y debemos apoyarnos y apoyarlas porque pueden surgir o puede presentarse algún inconveniente hacia ellas.
Si cada vez que alguien señala los errores que se están cometiendo o las situaciones que se están presentando está atacando al gobierno, pues nadie hablaría. Que entienda la señora Sheinbaum que esto es una necesidad de la sociedad, no es por perjudicarla.
Regresamos a Todo Terreno.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura, te lleva por buen camino. MBS Noticias 102.5 trae para ti el reporte vial. Norte, rezago vial sobre Avenida Cuitláhuac en dirección oriente. Desde calle 16 hasta Calzada Vallejo, avanzarás lentamente durante 12 minutos. No te detendrás, pero si buscas una mejor opción, puedes usar como alternativa calle 7. Sur, el tránsito es intenso sobre el eje 6 Sur Ángel Urraza en dirección oriente. Desde Avenida Insurgentes hasta la calle Nicolás San Juan, el rezago en este tramo será de 15 minutos. Puedes usar como alternativa la calle Pilares para incorporarte más adelante. Centro, el avance es lento sobre la calle Doctor Balmis en dirección oriente. Desde Avenida Niños Héroes hasta el eje central Lázaro Cárdenas, permanecerás en este tramo aproximadamente 12 minutos. Tendrás un mejor avance por la calle Doctor García Diego o la calle Doctor Olvera. Y en este mes de la amistad, continúa practicando el no textear mientras conduces. Recuerda que siempre alguien te espera. Continúa escuchando a Pamela Cerdeira en MBS Noticias 102.5.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
Cuando llega febrero es momento de amar, likear, taggear y maratonear.
¿Con qué?
Con el doble de megas y noches de internet
sin límite.
Del plan Telcel Max sin límite.
7000
por 799 pesos al mes.
De la red nace el amor. Más información en telcel.com.
¿Bueno?
¿Qué pasó, guapa? ¿Nos vamos a ver hoy o qué?
Ay, es que mira, no creo poder. Tengo mil juntas. No lo voy a lograr.
¿Cómo crees? Siempre me haces lo mismo. Bueno, tú te lo pierdes. Nadie le cancela al sol. Deberías saberlo, ¿eh? ¡Sube!
Si nunca tienes tiempo para tomar el sol, tal vez tus niveles de vitamina D3 son deficientes. Pregúntale a tu médico por la vitamina D3, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Productos Medics.
Permiso de publicidad 18330020B1701. Consulta a tu médico.
No arriesgues la vida de tus hijos. Protégelos contra la polio. Si tienen entre 6 meses y 5 años de edad, prepara su cartilla y llévalos a tu unidad de salud o al puesto de vacunación más cercano. Las vacunas son gratuitas y seguras. Si les falta alguna, es momento de que se la pongan. Del 23 de febrero al 1 de marzo, primera Semana Nacional de Salud. Por el bienestar de tu familia y de México, vacúnalos. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La temporada de premios en Cinépolis comenzó. Y aquí, tú siempre ganas. Ven a Cinépolis y sorpréndete con increíbles premios en taquilla y dulcería. ¿Qué esperas para disfrutarlos? No te los puedes perder. ¡Celebremos juntos el cine! Consulta bases y restricciones en cinépolis.com.
A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Workout, go out. Conoce esta tendencia que te hará verte como quieres, haciendo lo que más te gusta y sin dejar la diversión. Workout, go out. En A Todo Terreno, presentado por Michelob Ultra.
Me está dando nuestra invitada una cátedra sobre meditación. Así que voy a mandar a corto, voy a seguir platicando. No, no es cierto. Lulú Mota, bienvenida, ¿cómo estás?
Súper bien, muchas gracias por recibirme.
Lulú es modelo, conductora, yogui, da clases de yoga y de meditación, es viajera. Vaya, tiene una vida ocupadísima. A ver, cuéntame, ¿cómo es un día a día tuyo?
Un día a día mío es, me levanto y justamente ya conecto con lo esencial que es mi meditación a través de técnicas de respiración. Me preparo mi mate porque soy del sur. El mate es como un té, de una hierba que te ayuda a activarte. Es como el café, pero más suave. Okay. Entonces, es como más holístico. Me preparo mi mate, ya voy.
Sí, yo siempre he dudado de las propiedades que tenga el mate, porque he conocido a quienes lo toman y es como, traen ahí un alimento prohibido. ¿Qué es eso?
Una hierba muy rara.
Sí, exacto.
No, el mate tiene muchas, muchos buenos beneficios para el cuerpo, perdón. Okay. Y ya voy de la meditación al gimnasio, luego a desayunar y ya salgo a la calle a hacer mi vida de modelo.
Ajá.
O sea, casting, si tengo que trabajar voy a trabajar y ya, ese es como mi día a día normal, por así decirlo.
Pero a ver, mantenerte, si te dedicas a modelar, mantenerte justamente fit, mantenerte pues prácticamente fresca, viéndote bien todo el tiempo, es parte de tu trabajo.
Sí, es parte de mi trabajo, pero también es parte de mi estilo de vida. Yo la verdad es que disfruto muchísimo comer sano, hacer ejercicio, verme bien de por sí. O sea, yo como mujer sí aprecio mucho ese sentirme bien conmigo misma, entonces sí le doy mucha importancia y tiempo a a Lulú, uh-huh. ¿entiendes? Entonces, más allá de que sea como mi obligación, como modelo verme bien, lo disfruto muchísimo. Entonces,
me estabas platicando de la meditación, es fascinante. Compárteselo un poco al público, porque te preguntaba cómo, a dónde se va tu mente cuando estás en otro lado, y qué pasa, sí. o qué piensas.
Justamente es lo que te estaba diciendo, es que mucha gente piensa que la meditación es no mente. Y la verdad es que hoy en día eso es muy difícil, a menos de que vivas en el Himalaya, puedes lograr ese estado de samadhi o no mente. Pero nosotros, como vivimos aquí en la ciudad, lo único que podemos hacer es observar. Entonces, la meditación para nosotros es observar conscientemente qué es lo que pasa en nuestra mente, observar nuestros pensamientos y no apegarse o no irse con ningún pensamiento en específico. Simplemente observar lo que va pasando en tu mente y ya quedarte como en calma.
¿Qué consigues con eso?
Calma, desestrés, paz, consigues ver qué es lo que realmente hay dentro tuyo. Cuando observas y ves tu mente desde el observador, puedes ver, ay, wow, estoy pensando esto, ¿por qué tengo eso en la cabeza? O sea, es como puedes observar qué es lo que realmente está pasando dentro de ti. Entonces, eso es súper importante para poder tener como un autoconocimiento más profundo.
¿Cómo combinas esto con tu vida social?
Pues mira, a mí, yo, como te dije, mi base es lo esencial. O sea, ya desde que despierto conecto con esa parte esencial y luego salgo a la calle. Es como mi cimiento, por así decirlo. Y la verdad es que eso me permite mucho estar consciente en todo momento de qué es lo que estoy hablando con la otra persona, de qué es lo que estoy compartiendo con la otra persona, estar presente en esa conversación, estar presente en todo momento. Y disfrutar el día a día, o sea, por ejemplo, si estoy en los tacos, disfrutar todo lo que estoy haciendo con conciencia. Si es que voy a una fiesta, disfrutar bailar con conciencia, o sea, eso
no
es lo que
estar,
me...
mañana me tengo que levantar temprano para meditar, sino exacto, ya estoy aquí y que venga.
Okay. Lo disfruto, que venga lo que venga y ya, al día siguiente vuelvo a empezar.
¿Algún consejo que le quieras dar al público?
Pues, equilibrio. O sea, el equilibrio es, yo creo que la base de una vida plena entre, no sé, por ejemplo, meditación y luego salir a la calle a, ya sabes, a guerrear en el tránsito y todo eso, de que salir, de tomar un green smoothie y del yoga a ir a tomar unas cervezas con tus amigos. Bailar toda la noche con tacones y al día siguiente andar descalzos. O sea, equilibrio en todo lo que hagan.
Muy bien, pues Lulu, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a ustedes también.
Vamos a una pausa y volvemos.
Es momento de alcanzar esa versión de ti que te parecía imposible. Luce como quieres sin cambiar tu estilo de vida. Workout Go Out en A Todo Terreno, presentado por Michelob Ultra.
¿Consideras que la campaña Me Están Llevando es para desprestigiar al gobierno de Claudia Sheinbaum?
Pues en este nuestro México de las cosas al revés, no sería extraño que fuera una campaña en contra de la jefa de gobierno, así como se ha estado observando también una campaña en contra de la nueva administración. Yo creo que sería más sensato que se aportara para construir y desarrollarnos y no estar tratando de destruir.
Recordemos que las personas de Morena están traumados, traumatizados, como queramos llamarlos, que piensan que siempre que se hace alguna campaña es contra ellos, o es para desfavorecerlos, o es para ponerlos en mal, o es para todas esas cosas. Pero esa campaña es para beneficio de todas, y para beneficio también de los hombres.
La campaña Me Están Llevando es verdadera. Tal vez la jefa de gobierno no se ha dado cuenta porque ella nunca viaja ni en metro ni en camión, pero desgraciadamente todos nuestros gobernantes piensan que cualquier problema que tiene el pueblo es usado en su contra, en vez de que nos apoyen y estén remediando las situaciones con más seguridad.
Regresamos a Todo Terreno.
Ven al original miércoles de Plaza de la Comer y Fresco por las frutas y verduras de mayor frescura y calidad, como la calabaza italiana y el tomate verde, que están a solo 9.50 el kilo. Así es, a solo 9.50. Oferta también disponible en lacomer.com. Y tú vas al súper o miércoles de Plaza de la Comer y Fresco.
A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por
Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder.
INAI abre los expedientes de Ayotzinapa.
A abrir expedientes de casos de corrupción.
INAI pide investigaciones del caso Odebrecht.
Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público.
INAI abre los archivos del 68.
El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer.
¿Bueno?
¿Qué pasó, Rey? ¿Nos vamos a ver hoy?
Es que mira, sí quería, pero me acaban de atorar en la chamba.
¿Cómo? Siempre me hace lo mismo, Rey. Nadie le cancela al sol. Debería saberlo.
Si nunca tienes tiempo para tomar el sol, tal vez tus niveles de vitamina D3 son deficientes. Pregúntale a tu médico por la vitamina D3, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Productos Medics.
Permiso de publicidad 1833-00201-B1702. Consulta a tu médico.
A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. A Todo Terreno.
No sé de música, pero la voz de Barry White la reconocería.
Bueno, cualquier lugar.
En cuenta, sí, a ver, ¿qué oye?
Y el hijo la tiene idéntica.
Sí.
Es otro hijo así gordísimo, pero canta idéntico.
Andrea Vargas, Adelaida Harrison, bienvenidas, ¿cómo están?
Muy bien, muy muy contentos de estar aquí contigo y con todo tu público. Sí.
Cuéntenos, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, ¿te acuerdas que hemos estado hablando de que si eres jefe o eres líder?
Ajá.
Bueno, entonces traemos un pequeño test para saber, porque todo mundo en el ámbito en el que se encuentre puede ser un jefe o puede ser un líder. No necesariamente ser el que nos imaginamos cuando dices líder, así el ejecutivo en una empresa.
Ajá.
No, para nada. Puede ser en tu colonia,
con tus hijos,
escuela, en donde tú quieras.
Okay.
Entonces, bueno, el chiste es medir el autodominio, que es el nivel de integración. Y dominarte es conocerte, no controlarte, que eso es muy distinto. Si
okay.
te conoces, ya no necesitas controlarte. Es la diferencia entre el jefe y el líder.
Okay.
Entonces, el primero que tenemos que ver, y te dimos un test con un circulito, y tienes unos atributos, 6 atributos.
Okay.
Vamos a hablar de cada uno, y que la gente lo vaya escuchando. La idea es que se evalúen, no que se califiquen. En verde, sí, siempre lo hago. Amarillo, como semáforo, si a veces lo hago. Y rojo, si no lo he hecho. Y bueno, a lo mejor es el momento de que empieces a ver que lo puedes hacer.
Ok, váyanle okay. apuntando.
Entonces, el primero es demostrar un profundo nivel de autoconciencia. Eso quiere decir que te das cuenta de lo que estás pensando, de lo que sientes en el momento que está ocurriendo, y no que niegas tus emociones y tus sentimientos.
Uh-huh. Ok.
Entonces,
okay.
ese ya...
Pues yo le puse verde. A lo mejor tengo 4. Un problema de autoestima.
No.
Y creo que sí tengo conciencia.
El 4 siempre sabe lo que siente. Pero
okay. Okay. La segunda es, un líder debe buscar y estar abierto a la retroalimentación. Esta competencia suena muy fácil, pero realmente requiere de mucha humildad, porque para pedir retroalimentación hay que pedir retroalimentación tanto positiva como negativa. A lo mejor pensemos en un López Obrador, en nuestro presidente. Uh-huh. ¿Qué tanto pide esa retroalimentación positiva o negativa? Y piénsela en ustedes mismos. Un buen líder debe estar igualmente receptivo tanto a dialogar, a ser honesto, a tomar acción para cambiar y luego compararla con diferentes opiniones. Por ejemplo, tú me dijiste esto, y yo tener esta capacidad de decir a quién le hago caso.
Es que estar abierto a la retroalimentación, hay que tener al loco del ego como muy en paz.
No, claro. Y más en el machismo en el que vivimos, decirle, a ver... ¿Qué piensas de mí? ¿Qué puedo corregir? O sea, se requiere de verdad mucha humildad. Y si quieres ser líder en donde te manejes, tienes que aprender a pedir esa retroalimentación.
Y okay. lo que no te gusta es justamente lo que te va a ayudar a crecer,
claro.
a ser mejor y además a ganar más dinero al final del día en el lugar que estés
okay.
de los líderes. El tercero, ser responsable y automotivarme. Esta competencia... resulta que tú te haces, o sea, qué tanto te haces responsable de lo que dices, de lo que haces, qué tanto coincide lo que dices con lo que haces.
Uh-huh.
Y hacer es la habilidad de responder diferente. Volvemos a lo mismo. Si yo me hago responsable de mis actos, puedo hacerlo diferente la próxima vez.
Okay.
Si me la paso defendiéndome y diciendo que yo no fui el culpable y le echo la culpa a todo mundo, yo no tengo oportunidad de cambiar mis actitudes.
¿Le puedo poner las 3 estampitas en ese?
Sí, claro.
¿Puedo poner siempre, vale, a veces, nunca?
Por supuesto.
Okay. Muy bien.
La siguiente es, un líder debe demostrar autocontrol y una madurez emocional. Esto implica que un líder debe saber responder y no reaccionar en automático o de manera impulsiva como acostumbramos. Entonces, y principalmente cuando las cosas no salen como esperabas. O sea, cuando tú esperas una reacción de alguien y es todo lo contrario, ¿cómo respondes o reaccionas? Esa sería la pregunta.
Sí, y el alto en la calle es un ejemplo también.
Claro. Y si eres líder, debes aprender a ser flexible, claro, manejar el cambio de una forma productiva, y también debes tomar decisiones sabias. Cuando no tienes nada de información, no estás bajo presión. O sea, si estás poniendo... O mantener la calma...
De verde a amarillo, amarillo a rojo.
Estoy haciendo un arbolito de Navidad.
Es que, por ejemplo, ¿qué tanto mantienes la calma en un momento de crisis? Okay. Cuando terminas una discusión para seguir adelante, ¿no? Okay.
Yo he aprendido a mantenerla porque cuando no la he mantenido, acabo arrepentida. Okay.
¿Siguiente? El siguiente es tener integridad alineada a mi visión personal.
Okay.
Aquí sí es que tanto checan el audio y el video, uh-huh, lo que dices con lo que haces, qué tan congruente eres tú. Aplicar esos valores en todas las situaciones y retos a vencer. Demostrar la tenacidad, particularmente en los tiempos de estrés, porque es muy fácil cuando estamos bien, pero cuando estamos nerviosos o comprometidos, qué tanto dices la verdad a pesar de que va en contra tuya, qué tanto asumes la responsabilidad de algo que dices, etcétera, ¿no? Entonces, ser capaz de seleccionar el momento y lugar precisos para abrir algo personal o una situación de trabajo. También tiene que ver con la prudencia y la diplomacia. ¿En qué momento digo las cosas para que la gente lo tome a bien y de qué manera lo estoy diciendo?
Okay.
¿No?
Okay. Y bueno, y la última de las competencias, para si tú quieres ser un buen líder, ¿qué tanto estás comprometido de por vida a crecer y aprender con integridad?
Ah, eso sí.
O sea, ajá, de siempre tratar de mejorar tus fortalezas, desarrollar tus áreas débiles y compensarla con personas que sí lo saben. Por ejemplo, si estás en la chamba y tú eres muy bueno para esto, pero muy malo para lo otro, ¿qué tanto tienes esta humildad, otra vez nuevamente, de pedir ayuda, de decir, oye, te encargas tú de esto, yo me encargo del otro?
¿En dónde puede encontrar el público este test?
Pues no está publicado.
No está publicado.
Las herramientas que usamos para las empresas.
Y okay.
Bueno, ya está.
Bueno, que las contacten a ustedes.
Sí, ¿no? Pero fíjate, de todo este rollo, lo más importante, un líder no debe brillar. O sea, siempre creemos que el líder debe estar hasta arriba y manejar a los de abajo. No, el líder tiene que ponerse en un lugar abajo, en donde te va a impulsar a cada uno de sus gerentes, a cada uno de sus hijos, a cada uno para saber
para
qué necesita,
para
que cada uno saque su mejor potencial. Esa es la idea de no ser jefe y ser un líder.
Wow, que me parece una gran imagen de hacia dónde deberíamos
buscar.
¿Y quién
te da todo esto? El Eneagrama, definitivamente. Claro. El Eneagrama es la herramienta máxima de autoconocimiento que te ayuda a sacar tu mejor potencial. Te da inteligencia emocional.
Si ustedes quieren saber más sobre el Eneagrama, pueden, uno, buscar el libro de Andrea. Dos, escucharlas todos los sábados a las 12 del día en esta misma frecuencia. Y, por supuesto, seguir sus cursos y seguirlas en Facebook y en Twitter, Eneagrama Conócete y Conócete en MBS.
Así
más?
Es. No, perfecto.
Qué raro.
Muy bien.
Yo les hago el comercial.
Estamos empezando
quieran.
Mañana un taller a distancia.
¿Sí?
Y los sábados uno avanzado.
Uh-huh. Muy bien. ¿En dónde hay información?
Es a distancia, porque es en vivo, okay, pero a distancia. info@eneagramaconocete.com.
Perfecto. Muchas gracias.
Uh-huh. A ti.
Y de esto se hablará en las próximas horas.
Sheila, ¿qué se está cocinando?
Hola, Pam. Buenas tardes a ti y al auditorio. Pues hoy estaremos muy pendientes de la respuesta que dé el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, luego de que esta mañana dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que hasta hoy estaría como funcionaria Edith Arrieta Mesa, quien, de acuerdo con su declaración patrimonial, tiene una licenciatura en modas y es funcionaria en CONACYT. Ella es subdirectora adscrita a la Secretaría de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados. Y dijo López Obrador que hasta hoy estaría como funcionaria, si es que se comprueba que efectivamente solamente tiene esta licenciatura, pues sabemos que se necesita una especialización para ocupar este tipo de cargos. Y bueno, hasta ahora no han comentado nada, no se ha publicado nada en redes sociales. Estaremos atentos a lo que diga este consejo a lo largo del día.
Muchas gracias, Sheila. Si ustedes quieren celebrar el Día del Amor y la Amistad a lo grande, o hoy que es el Día del Amante, no importa, mandando videos, por favor, correctos, compórtense. pueden usar Axtel. Axtel Extremo, que es el ganador al premio Speed Test al Internet Fijo más rápido de México, contratan 100 megas por solo 550 pesos al mes, sin plazos forzosos, y disfrutan así de la mejor experiencia para subir todos sus videos con gran calidad y a la mayor velocidad. Axtel Extremo, que pueden contratar ya en axtel.mx. Y además, la invitación a que se vayan a Morelos. El tenis de la ATP Challenger Tour llegó a Cuernavaca. Morelos es el anfitrión del mundo y los invita a esta sexta edición del Morelos Open Crédito Real. Habrá más de 60 tenistas de todo el mundo que se están disputando los puntos para la clasificación mundial de la ATP del 18 al 24 de febrero en el Hotel Racket Cuernavaca. Y más información en morelosopen.com. Nos vamos a quedar en esa para todos.
MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.